Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo, muy buenos días. Tenemos noticias para contarles, claro que sí. En principio, que el incendio siempre habrá, hay que echar un vistazo hacia la zona quemada, esa zona que se ha convertido en oscura y gris, una lástima. Los bomberos siguen trabajando porque todavía no dan por finiquitado el incendio al 100%, pero vamos, que no es. La posibilidad de que esto vuelva a reactivarse son muy remotas. Imposible, pues hombre, ahora viene un viento, se produce una situación meteorológica que acompañe y vaya usted a saber. Pero digamos que se concluye con las 7.000 hectáreas quemadas, las personas que han fallecido pues siguen siendo, en fin, desafortunadamente, por un lado, y afortunadamente porque no han crecido, pues las mismas. Todos identificados y los ayuntamientos haciendo pues recordatorios, homenajes a estos caídos, a estas personas que han muerto en el incendio. Hay también un montón de gente que tiene la buena intención de ayudar a recuperar el monte y ayudar a los damnificados. Miren, una organización ha recaudado 86.000 euros ya, casi 87.000 euros. Y de otra parte, al Ayuntamiento de Vedar no dejan de llamar personas que quieren entregar dinero, quieren dar donaciones, quieren contribuir de alguna manera. Tal es el número de personas, es tan alto el número de personas. Son tantas las llamadas que el Ayuntamiento ha habilitado una cuenta que de momento ya lleva 5.373 euros, pero es que lleva abierta horas, es decir, muy poco tiempo. Se la daremos a lo largo del programa o lo pondremos en nuestros medios escritos, ¿no? En la web, porque claro, darles a ustedes aquí 20 números, por si usted quiere colaborar. En Cuevas de la Almanzora, el ayuntamiento, digo que ayer dije que todos firmes, ¿verdad? Antas ha pedido que se limpien inmediatamente todas las parcelas que no estén limpias en el entorno del pueblo. Algunas festividades pues no van a tener el brillo habitual de cada año, especialmente en los Gallardos o en Vedar. En Cuevas de la Almanzora, con lo esto de todos firmes, en Cuevas de la Almanzora también andan, aunque es una norma habitual, toma especial relevancia estos días, ¿verdad? En Cuevas de la Almanzora el ayuntamiento ha comenzado a limpiar, motu propio, el ayuntamiento ha comenzado a limpiar y a desbrozar los solares abandonados después de que el plazo para hacerlo voluntariamente haya sido sobrepasado, es decir, haya expirado y la gente o los propietarios no lo hayan hecho. Así que el ayuntamiento lo está haciendo y le pasará la factura al propietario. Y además, si es necesario, lo creen necesario, pues vendrá acompañado la factura de una multa. Esto de una parte. De otra, ayer dábamos una noticia muy interesante. Una noticia muy interesante que a mí me gustaría que tuviera relevancia durante los próximos días. Estamos hablando de un punto de arranque para una nueva galasa. Y eso significa no una nueva galasa que a nadie tenga que ilusionar, sino un nuevo espacio, un nuevo estadio, una nueva situación comarcal. Porque se van a tomar en serio acabar con las pérdidas. No es algo que se pueda hablar en términos de lo van a hacer, te llena un titular, pasan los meses, se cubre el año, el siguiente año, y aquí nadie ha empezado. Nadie ha empezado a hacer los deberes. No se trata de eso, es algo que ya está en marcha. Podemos hablar en presente. El Ayuntamiento de Huércalover está a punto de conceder la obra, de adjudicar la obra, por valor de 11 millones de euros, a aquella empresa que va a renovar entero todo aquel tramo de tuberías que esté en mal estado. El objetivo de Galasa es que el conjunto de la comarca no supere ni de lejos, o sea, que el 20% sea la cifra de pérdidas en esta zona. Y ustedes dirán, el 20% es mucho. Ya les ponía ayer, 20% de pelo más, 20% de pelo menos, un zapato que sea un 20% más grande que su pie, o un 20% menos, ¿verdad? Bueno, un 20% de lo que ustedes quieran. Pues claro, un 20% en el tema del agua, precisamente los que saben, y no somos nosotros que somos periodistas, pero los que saben dicen que es un término medio, un término razonable de pérdidas. Que un 15, un 20% es el número de pérdidas que tiene, o el porcentaje de pérdidas que tienen aquellos sistemas municipales o comarcales de suministro que funcionan fetén, que funcionan maravillosamente. O sea, los buenos están ahí. Claro, todo depende de con qué se compare, porque en el mundo del abastecimiento, que está en manos generalmente de lo público, a veces hay empresas privadas, pero con concesiones, y a lo mejor no con mucha insistencia por parte de las administraciones para que hagan una labor de retención de pérdidas o de eliminación de pérdidas. Lo que sí le digo es que si una empresa privada, enteramente privada, que se jugara todo ahí, y no digo que fuera una concesión, porque al final la concesión es algo que te conceden, pero no es tuyo. Es por un tiempo, tú haces tus cuentas, haces lo que vas a perder, te aprueban eso, el ayuntamiento da por hecho, la administración da por hecho que tú tienes esas pérdidas, en fin. Pero si una concesión obligara, o mejor dicho, una empresa se ocupara de el abastecimiento de un pueblo, y en ella se reflejara en sus cuentas las pérdidas y las ganancias, y solo a ella la responsabilidad de esas pérdidas y ganancias, es decir, que no se pudiera permitir un encubrimiento de las pérdidas con unas tarifas que con el precio salvaguardaran las pérdidas de la propia empresa por esas pérdidas de agua, puesto que un incremento del precio daría como resultado que las pérdidas de agua se quedasen en nada, es decir, no se notaran. Bueno, pues si eso quedase en manos de una empresa, las pérdidas serían muy pocas. De hecho, estamos viendo cómo los regantes en cada uno de los lugares de esta comarca donde están metiendo mano al agua, y ya eso lleva mucho tiempo, tienen pérdidas del 1%, 3%. Ahora Antas va a cerrar su circuito de riego, va a tener una pérdida de un 1% si llega. Es decir, la gente que se está jugando de verdad la pasta, que no puede ir a ninguna tasa o a ninguna tarifa que no se le permite, que no hay una administración tolerante, que esto depende exclusivamente de lo que tú extraigas de rendimiento del producto, de lo que tú vas a hacer, el producto que tengas. Cuando eso es así, cuando depende todo de ti, tú no te permites un 20% de pérdida en nada. En nada. Sobre todo si tienes la posibilidad de o si existe la posibilidad de la competencia, que llegue otro y diga, no, yo el precio del agua lo doy por otro valor. Es verdad que sale a concurso público, pero todo, cuando estamos en lo público, el terreno que pisamos es otro muy diferente. En definitiva, Cuevas y Huércalovera empiezan una nueva era dentro de nada. Pero es que le sigue Pulpí, que está pendiente de acabar su plan. Un plan que llaman de obras hidráulicas, que es un plan de renovación. Arboleas ya lo está haciendo también Antas de otra manera, a través de un canon y de una forma distinta, sin adjudicaciones. Bueno, pues esto significa un cambio, una modificación sustancial de lo que ha existido aquí para atrás en 40 años, de cómo hemos tratado el agua de abastecimiento en esta comarca. Bien, podríamos decir cómo hemos maltratado el agua de abastecimiento en nuestra comarca. Bueno, yo como es viernes espero que el control me vaya dando un poquito de vida. Que no parece que esté por la labor, pero vamos, es viernes, es viernes. Incluso agradecería un poco más. Miren, hay alguien que está un poco cabreado, ¿saben? ¿Saben quién es? Se llama Francisco Torrecillas. Escuchen a Francisco Torrecillas, que fue alcalde de Albox. Está cabreado porque le han pasado por 2 meses ingresado por COVID. Le han pasado, bueno, ya le están incluso reclamando sus propiedades, o se han incautado de propiedades, de cuentas bancarias. Le están pidiendo 90,000 pavos. ¿Y por qué? Si es un maestro, si pertenece a Muface, o Muface es la que le cubre, si tiene además a Deslas, como él dice, ¿por qué la Seguridad Social, por qué el SAS le exige dinero? Le exige 90,000 pavos y se encuentra en estas circunstancias. Escuchemos a Paco Torrecillas.
Hace ya, pues desde el 2001, que estuve ingresado en Torre Cárdenas por COVID, como muchos de ustedes saben, estuve allí casi 60 días, pues me está reclamando una cantidad aproximada de 94, casi 95.000 euros, que ya con la, en fin, ya va por 114.000 con los intereses y todo eso, y eso me lo está reclamando directamente Torre Cárdenas, y me lo está reclamando el señor Juan de la Cruz, delegado de salud de aquí en Almería. Es decir, que a un español que era de Muface entonces, que entonces tenía también mi seguro privado a verla, en vez de reclamarle a esas entidades, si es que tenían que cobrar ese servicio, si es que tenían que cobrar mi estancia, pues van y me lo mandan a mí directamente. Al cabo de 2001, al cabo de 2 años, 2003, fue cuando me enteré porque me habían embargado una finca.
¿Y qué está pasando aquí? Pues don Francisco Torrecillas,
de abogado, llamé.
¿Qué está pasando?
Y me dice que me la han mandado a mí por si yo quería pagarla. Esto es inconcebible, ¿verdad?
O sea, que llama a Juan de la Cruz y le dice, pero Juan, tú que eres delegado, que yo soy alcalde, he sido alcalde, que nos conocemos, ¿a qué viene esto? Explícamelo, por lo menos, por el tiempo que nos hemos conocido. Y le dice Juan,
me ven embargado una finca. Pues inmediatamente, pues nos liamos como lógico de abogado, llamé a Juan de la Cruz, y pues me dice, que me la han mandado a mí por si yo quería pagarla.
Juan de la Cruz dice, no, si no es por nada, Torrecilla, es por si quieres pagar tú las 100.000 euros en vez de que los pague Muface. Yo qué sé, por estas diferencias que se tienen entre compañeros, ¿no? Cago en la puta. Ten amigos de estos, macho. Hostia, Juan, te has lucido ahí, si esto es verdad. Venga, seguimos. ¿Y qué más?
Esto es inconcebible, ¿verdad? No. Es inconcebible. Y así que ese es el tema. En septiembre ya se va a ver ahí en los tribunales y lógicamente me van. Así que me están haciendo pasar un calvario el Partido Popular.
Después del COVID, después de estar malo, después de estar ingresado, él tiene su cobertura, como tiene todo el mundo, y ahora le cogen y le embargan las cuentas, le embargan una finca, le embargan, cojones, le joden la vida a un jubilado. Pues será Torrecillas, yo no sé, tampoco va a pagar toda la vida algún error que haya cometido en Albox, el hombre, si es que alguien lo cree por allí, ¿no? Esta es la historia de Torrecillas, una última, ¿verdad? Es tremendo. Bueno, no nos quedamos aquí. Una última, y esto va como reflexión, porque hay una asociación que ustedes conocen que se llama Vera Playa Azul. Hemos hablado en alguna ocasión en esta comarca, en este programa, de la importancia de que la sociedad esté organizada, que tenga organizaciones, que tenga grupos representativos. Esto molesta muchísimo a los políticos, porque desorganizados somos estos 24.000 personas esperando que nos atienda un médico. Organizados se cagan por la pata abajo. Nos plantamos todos, somos organizados por un WhatsApp a tal hora en tal sitio y se cagan por la pata abajo. No sale nadie no sale ni del coche a su casa o ni de su casa al coche. Se cagan por la pata abajo, pero no hay organización. Así que pues, se pueden permitir chulearte, tenerte 3 años para que te miren el colon o el Magallanes. Da exactamente igual. Ellos no tienen ninguna prisa, ni como tampoco la ven en ustedes, que sí que la tienen, pero no estamos organizados. Bueno, ¿qué pasa? Pues que estar organizados les jode mucho, así que nunca van a promover la organización. Dicen que sí, los comunistas, hasta que se organizan, porque cuando te organizas contra los comunistas eres un fascista, ya no quieres que te organicen, entonces te echan de la fiesta. O sea, que es mentira, nunca nadie quiere que te organices. nunca, nadie. Y luego la gente tampoco quiere organizarse, con lo cual no hay discusión alguna, nadie te lo impide. Miren, Vera Playa Azul le ha dicho al Ayuntamiento de Vera que qué cojones hace con los análisis metidos debajo del culo del alcalde, los análisis del agua, del mar, que los lleva ya, los tiene el alcalde metidos debajo del culo donde se sienta, el real reclinatorio de Vera, allí está debajo, están debajo los análisis, los resultados de los análisis del agua. Y le dice Vera Playa Azul, le dice, señor alcalde, ¿usted tiene algún inconveniente en que los demás sepamos cómo está el agua? Esos informes que se elaboran todos los años para saber si podemos bañarnos tranquilamente, salen ronchas, si no, si hay mal olor, las pestes, el contenido del agua, la composición, estas cosas que nos dan garantías, ¿sabe usted? Estas cosas que uno puede certificar con un documento porque se ha analizado. ¿Tiene usted eso? ¿Por qué lo guarda un mes, señor alcalde? ¿Por qué los tiene debajo del trasero en sus sentaderas municipales, en el trono municipal? Y se lo pueden decir al alcalde, y está muy bien, porque el alcalde no tiene por qué tener eso guardado. El alcalde lo que tiene que hacer es ponerlo sacarlo a exposición pública, como se dice, pero no para que la gente diga si sí o si no, si está de acuerdo o no, sino para que todo el mundo lo lea, es decir, en el expositor que hay en todos los ayuntamientos e incluso en las notas de prensa que están sacando todos los días reportajes de los señores alcaldes, pues una nota de prensa que no sea, hombre, mira, también podemos permitir que salga el alcalde con una foto enseñándolos no solo los análisis, que no tienen la importancia de si están con el alcalde, eso se entiende en el equipo de gobierno, que tiene que estar el alcalde, el reportaje, bueno, pues que salga el alcalde enseñándolos con su cara, su mano, y mostrándolos a la cámara. Así sale también el alcalde y no hay ningún problema. El reportaje es el que salga, porque la gente quiere saber qué calidad tiene el agua. ¿Es malo saber la calidad que tiene el agua? No lo es. ¿Por qué Vera Playa Azul lo hace? Porque pensará en el equipo de gobierno que son unos tocapelotas. Pero a mí me parece muy bien que haya gente tocapelotas de este tipo y que le exija a los políticos cosas para que se eviten 24.000 personas, por ejemplo, que estemos, yo no, pero estén esperando una cita médica. Y que si vas a un centro médico privado te encuentres que eso parece un centro de primera cita sanitaria, porque en donde están las citas primarias está tan saturado que hay gente suficiente para que saturen también los otros y se gasten la pasta. Las tardes, haya pues una falta de atención a las personas que tienen que ir a buscarla pagando 180, 150 euros por visita a especialistas. Porque aquello que han estado pagando toda la vida y que en un momento determinado lo necesitan, no lo reciben. Eso está muy mal, es muy feo, es muy desagradable, es para enfadarse. Las asociaciones hacen muchas cosas. Si estuviéramos asociados, pasarían otras cosas distintas. Así que está muy bien que Vera Playa le diga al alcalde, señor alcalde, sáquese ya del trasero eso. Porque hace un mes que usted lo tiene. Y quien tiene que saber la calidad del agua es la gente. Usted solamente es un mero transmisor. Es que no se enteran. Se piensan que los nombran y los entronan. Como a la Virgen. Les falta que los saquen en procesión. No, señor. Es usted el primer servidor. Es el pueblo el que va en el trono y usted es el que soporta el trono y lo lleva. Incluso como si fuera una bestia de carga, como si fuera un animal de carga tirando de un carro en el que va la gente. Es el primer servidor. Ese concepto es muy importante. Así que le han pedido, señor alcalde de Vera, saque usted los análisis del agua. Señor alcalde de Vera, don Alfonso García, saque usted los análisis del agua. Lleva un mes en su poder. Llevan un mes en su poder y usted, por alguna razón, duerme con ellos. No sé si se le tranquilizan o qué, a cuento de qué. O quién es el titular que debe de sacarlos. Pues tampoco, a lo mejor no es el alcalde exactamente, pues que llame la atención a quien no lo ha hecho. Bien, la asociación vecinal es muy interesante. Bueno, les he dicho la última, pero no, la última es otra. Están en Huerca Lovera los del PSOE con esto de la renovación de las tuberías y lo que va a tener que pagar la gente, 8 euros, 5 euros en cada recibo. Dios mío, Dios mío. En el mismo PSOE de Cuevas lo está firmando y el PSOE en general en los pueblos lo va a firmar. Es decir, está todo el mundo de acuerdo en que hay que renovar las tarifas. Pero estos han dicho que no. Esto es el otro día en el pleno de la ordenanza, dijeron que esto es una barbaridad, que se busque el dinero, pero que no lo paguen los huercalenses. Este es el sentido de la responsabilidad de un partido político que está descoyuntado y también descabezado. Es decir, no ve y al no ver no sabe dónde va. Pobres criaturas, le quitas el cuello a un ser vivo y la cabeza y ya no ve, no tiene ojos. Así que lo único que hace es hacer tonterías, se da un trompazo contra una pared, otro día por la calle Mayor tropieza, se cae por la calle Reina, tropieza con los puestos del mercado, poco menos que con una estatua del cura Valera que tanto tanto fervor despierta allí, como no ven, pues tropiezan con todo esta gente. Entonces ahora han tropezado con el canon y han ido a una organización, a una plataforma donde la gente dice, pues yo tengo ganas de tal, que haya música por las noches en tal y no tengo dinero, así que le pido a la gente que por el bien de los pobres y tal me paguen una muestra de música. Cada uno tiene una idea y se va a Change.org, que ustedes lo conocen. Y se ha ido el PSOE a Change.org a pedir dinero, a pedir firmas, colaboración, apoyo, para que nadie pague el canon. Y llevan 2 días. ¿Cuánto lleva en 2 días recaudado Vedar para la gente que necesita apoyo ahora? Pues por un lado 86.000 y por otro en pocas horas 5.000. Y esto ha sido voluntario. Ahora estos no van voluntarios, van pidiéndole a la gente, apóyanos con firmas para ir en contra del canon. Han recibido en 48 horas 86, son 20.000 huercalenses. Este es el ritmo que llevan los de Huerca, representando a la gente. Igual que ver a Playa Azul pidiendo otras cosas que parecen más lógicas. El mundo funciona pese a todo. No se preocupe, no se va a parar. El cambio climático no nos va a matar a todos. Este no es un momento crucial de la historia, es otro como tantos y habrá que sacarlo como lo sacaron los de antes. Solo que ahora nos toca a nosotros. Y además, con la suerte de que no estamos en guerras y este tipo de cosas en España, no en otros sitios. Vayamos a por nuestro informativo de hoy, que trae cosas muy interesantes, entre ellos estos titulares.
Los bomberos siguen trabajando en la extinción del incendio que ha arrasado 7.000 hectáreas en Vedar, Los Gallardos, Antas y Lubrín. 20 bomberos con 2 autobombas continúan apagando árboles y tocones. Los bomberos del Levante acuden puntualmente a demanda del Infoca. El fuego está controlado. Y una plataforma ha recaudado 86.639 euros para ayudar a las víctimas del incendio. También, ante una avalancha de mensajes ofreciendo donaciones, el Ayuntamiento de Vedar ha puesto una cuenta bancaria para recibir ayudas a los damnificados. El número de cuenta ha sido difundido en las redes sociales del consistorio. Mojácar va a despedir a 2 de sus vecinos fallecidos en el incendio de Vedar que vivían últimamente en esta población. Se trata de Pedro Rodríguez y Ana Sims, con un funeral mañana sábado en el cementerio municipal. Habrá un velatorio previo en el tanatorio de 4:30 a 7 de la tarde. Y en Cuevas de la Almanzora, el Ayuntamiento va a comenzar a limpiar y a desbrozar solares abandonados tras terminar el plazo para hacerlo voluntariamente. El consistorio va a pasar la factura a los propietarios acompañada de una sanción. Es necesaria la limpieza, sobre todo para evitar incendios como el de Los Gallardos. Hoy más información sobre el ambicioso plan de renovación de tuberías de saneamiento en nuestros municipios. Va a comenzar en Huerca Lovera, como les comentábamos en el día de ayer. Las obras están en fase de adjudicación por un importe de 11 millones. Cuevas también sacará las obras a licitación para este plan con un presupuesto de 7,5 millones. Pero hoy conocemos otros municipios. Pulpí da el visto bueno al plan de renovación de redes de Galasa. La empresa tiene que remitir al ayuntamiento el presupuesto definitivo y el gobierno local va a analizar el periodo de amortización y la cuantía del canon. Arboleas comenzó en mayo su plan de obras hidráulicas con cargo al canon de 5 euros mensuales impuesto en el recibo del agua. Se trata de la conexión a la red general de los 1.200 vecinos de Arroyo Aceituno. Paralelamente, Galasa ha iniciado con medios propios la reposición de todas las redes municipales de abastecimiento que también va a cargar al Ayuntamiento de Arboleas. 88 firmas en 2 días ha recogido el Partido Socialista de Huerca Lovera en Change.org contra el canon del agua que se establece en 5 euros mensuales en este municipio, en Huerca Lobera. Y ayer, con respecto al plan de renovación de tuberías de saneamiento en Cuevas, el portavoz del Partido Popular se felicita de que la cordura, por fin, dijo, haya llegado al Ayuntamiento de Cuevas, reconociendo este que la competencia sobre la red es suya y no de Galasa, como argumentaba el Ayuntamiento cada vez que se generan problemas en las redes. La Asociación de Vecinos Vera Playa Azul reprocha al Ayuntamiento de Vera que todavía no haya difundido los análisis del agua de mar un mes después de comenzar la campaña de baños. 816.750 euros ha recibido la comunidad de regantes de la zona norte de Huerca Lobera para instalar plantas solares en su estación de bombeo. La obra va a beneficiar a los 26 comuneros que explotan 334 hectáreas. 2,8 millones para ampliar el colegio de Terreros. La Junta ha adjudicado los trabajos para añadir algo más de 1.800 metros cuadrados a los 500 que tiene el colegio actualmente, donde reciben clase 150 alumnos. El centro podrá atender a 225 niños más. 20 grandes empresas compiten para construir la estación del AVE de Vera. La oferta más barata es de 13 millones y la más elevada supera los 15. Adif está analizando las propuestas. Y Salud embarga al exalcalde de Albox, Francisco Torrecillas, para cobrarle la asistencia por el COVID. Le pide 114.000 euros. Torrecillas cree que es una persecución política emprendida por el delegado Juan de la Cruz.
Hablábamos esta semana, entre otras cosas, de los follones en el Ayuntamiento de Carboneras. Allí se ha ido el equipo de gobierno, el Partido Popular, dejando al equipo de gobierno con un alcalde. ¿El equipo de gobierno quién es? El alcalde. Y hay otra más, que es Ángeles Carrillo, que era del Partido Popular y no sabemos cuánto tiempo está allí. Uno de los motivos que no se pone de manifiesto, como primer asunto que ha generado este conflicto, es la discrepancia enorme que ha llegado a casi a las manos, a agresiones en el seno del Partido Popular o entre el Partido Popular y esta concejal que se ha ido, que es Ángeles Carrillo. Lorenzo González, del Partido Popular, decía que él no quería entrar en ese tema, que él no. Y yo le decía que sí, que ese era un gran problema. Él decía que no, que él no sabía que. Escuchen.
Me está reclamando.
A ver, esto no es esto.
Pero es que yo no voy a entrar ni en eso ni en nada. Estoy diciendo que haya ocurrido eso en Carbonera.
Bueno,
no,
pero usted sabe que sí ha ocurrido.
Pues dígame usted quién se lo ha dicho, porque yo no le he hablado de.
No, de quién me lo ha dicho no. Dígame usted que es mentira, pero yo le digo que eso es verdad.
Si usted le dice, yo lo respeto, yo no voy a entrar en
eso. Pero bueno, usted no me lo desmiente y ya está. Pero eso ha ocurrido hace 4 días. Además, muy fuerte, una discusión muy fuerte.
Bueno, eso es lo que usted dice, yo no.
Eso es lo que usted dice, eso es lo que usted dice. Es un tío educado, eso es lo que usted dice. Lo que usted dice es que se engancharon. Es que una mujer se enganchó con dos tíos. Es que se engancharon. Es que los dos tíos no sabían cómo quitársela. Es que arreó y hasta el alcalde que terció se llevó algún manotazo. El alcalde lo dice, dice él que él no lo ha dicho. Que quién me lo ha contado. Bueno, pues vamos a oír al alcalde, ¿qué dice?
Hay que recordar que primeramente se fue Felipe Cayuela, después ha sido Ángeles Carrillo y el Partido Popular desde su inicio del mandato está en constante descomposición. La relación entre ellos no han sido buenas, discusiones constantes. Pues sí, eso sí le puedo confirmar y le puedo reconocer que yo he sido testigo.
He sido testigo yo, alcalde.
De numerosas discusiones.
De numerosas.
Entre ellos. De
altisonantes
y incluso podríamos decir casi de agresiones y la verdad es que es triste para un servidor ser testigo de esas situaciones.
Bueno, Lorenzo, no hace falta, uno puede también defender a su partido y creer que es la mejor manera de contar, de que la gente no se entere de lo que pasa dentro, pero es que pasan cosas dentro. Casi agresión, lo dice así, casi, agresiones que se liaron. Que se liaron, que se dijeron que alguien tuvo que advertir te va a meter en un problema, os vaya a meter en un problema, os estáis diciendo cosas que en el mundo guay de hoy no se pueden decir. Que si tú eres mariquita, que si tú eres no sé cuánta, que si tú eres un homófobo, que si tú eres no sé qué. Eso no se puede decir. No se puede decir, porque aunque antes entre los críos lo podíamos decir todo y no pasaba nada y todo el mundo seguía para adelante, pero hoy no puedes decir muchas cosas. Porque hay gente que está ofendidita todo el día y las normas son otras. Y todo eso se dijo allí, en la última, en la que ya reventó. Y la siguiente, que fue pues marcharse del Partido Popular. Pero el Partido Popular no dice que este fue el motivo, dice que hay otros. Entonces el Partido Popular puede decidir qué motivos le quiere explicar a la gente. Pero nosotros tenemos la obligación de saber qué motivos son los oficiales y cuáles los que no son oficiales. Y Lorenzo no da como oficial el enganche de dos concejales, el de Hacienda y él, con Carrillo, con Ángeles Carrillo. Sin embargo, eso pasó tres días antes. Señoras, señores, este es el informativo que ustedes no deberían de oír nunca. Mejor dicho, este es el que deberían de oír siempre y el que los políticos no quisieran que existiese nunca.
Y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950 39 33 32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
En Verasur sabemos que una cocina no es solo un espacio, es el corazón del hogar. Por eso diseñamos tus productos a medida, con visualización en 3D, acabados exclusivos y electrodomésticos de primeras marcas. Verasur es garantía de calidad, diseño y la experiencia de un equipo que te acompaña en cada paso. Visítenos en la carretera de Vera a Garrucha, kilómetro 1. Tu cocina, tu estilo, nuestra experiencia.
¿Todavía estás tirando los restos de comida al contenedor gris? Mándalo al marrón, separa tus residuos orgánicos y conviértelos en nuevos recursos. Peladuras, pozos de café y restos de comida al marrón. Consorcio Almanzora Levante Vélez, Unión Europea, Next Generation y Gobierno de España.
Cosentino City ha llegado a Almería. Un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We Talk Design.
De segundo plato, el caballero desea chuletón o lenguado.
Chuleguado estaría bien. Gracias.
Elige no elegir. Conduce un Tiguan híbrido enchufable con hasta 125 kilómetros de autonomía eléctrica y motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrido enchufable.
¿Chuleguado, señor?
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.es.
The World Club abre sus puertas. Un nuevo espacio de trabajo diseñado para profesionales como tú, con oficinas y salas de reunión equipadas, puestos fijos y flexibles que se adaptan a tu ritmo y cuidadosamente pensado para impulsar tu productividad. Además, cuenta con un club empresarial exclusivo, vivo y dinámico, con agenda de charlas, encuentros y relaciones que te conectan al talento de la provincia. Llama al 674-96-43-34 o escribe a info@theworldclub.es para agendar tu próxima visita sin compromiso, en pleno corazón de Vera, edificio Casa Orozco, The World Club.
¿Quieres mejorar tus competencias digitales, usar tu banca online, pedir citas médicas o preparar tu currículum? Digitalmente Almería ofrece formación gratuita, presencial y online en los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia. Si eres mayor de 65, mujer, desempleado o joven, entra en digitalmentealmería.es e inscríbete. Digitalmente Almería, Diputación de Almería, programa cofinanciado con fondos Next Generation, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y Junta de Andalucía.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Abramos nuestro espacio de redacción con los compañeros y sepamos qué noticias, qué titulares destacan. Javi, por tu lado.
Bien, pues yo voy a hablar sobre ese plan de renovación de red de abastecimiento impulsado por Galasa con el beneplácito de todos los alcaldes. Sí. Pero ¿está todo el mundo de acuerdo en la comarca? No.
No.
Hay una oposición.
No, pregúntame a mí.
¿Está todo el mundo de acuerdo, señor Sánchez?
No, yo he oído que no.
Yo también
señor Igaray, ¿usted ha oído que todo el mundo está de acuerdo con ese plan de renovación?
No, todo el mundo está de acuerdo.
Pero casi todo el mundo sí.
Pero
y quien tiene que estar de acuerdo sí está.
Sí está de acuerdo.
Que son los que nos representan. Vale.
Pero bueno, pero
hay alguien que no.
En la Galia.
Bien, ahora vemos eso, en la Galia. Joder, la que liaron.
Sí.
Cuidado, que aquí también empezó alguien oponiéndose al precio de Galasa una vez, en el año 93, me parece que fue. Y la que se lió después. Vale. Pero esto no parece que tiene la misma pinta. No. Ni los mismos aguerridos líderes de la Helvecia.
Ni tienen pócima.
No tienen pócima. Señora del Moral, ¿y usted?
Pues una actualización a fecha de hoy de cómo va el incendio en Vedar y en Los Gallardos, porque aunque el incendio está controlado oficialmente y ya no existe propagación ni riesgo de propagación de incendio hacia la población, recordemos que se han quemado más de 7.000, entre 7.000 y 8.000 hectáreas, pero los efectivos, los bomberos, siguen ahí todavía al pie del cañón.
O sea, usted lo que nos va a dar un poco es una reunión de los últimos datos.
Exacto.
De por dónde van las cosas.
Exacto.
Ya sabemos que no está el incendio en su pleno apogeo, sino que está en sus últimas, o sea, ¿cómo se llama? Estertores, ¿no? Se dice, ¿no?
Sí. Palabra, ¿no?
Los últimos signos de vitalidad, que son nada, esto es lo que tiene ahora mismo.
Exacto.
El incendio, pero, o sea,
que no se es va nada. A acabar. Pero hablando con el jefe de bomberos de Levante, no es nada, pero sí es bastante todavía lo que hay.
No has sabido decirte cuánto, qué frente hay, si son 20 metros, si son focos dispersos.
No, son focos que aparentemente están apagados y de repente emergen otra vez.
Sí.
O el color rojo de las
las llamas.
De las llamas.
De las brasas.
De las brasas, perdón, o la llama en sí.
Humeantes.
Exacto. Entonces, claro, dice que no se sabe cuándo se podrá apagar o considerar extinguido del todo, porque la temperatura es demasiado alta y también hace mucho viento, y el viento lo que hace es avivar esas pavesas, ¿no? esas ascuas, que se encuentran sobre todo en el interior de tocones de árboles ya quemados, pero es que están también en el subsuelo, en las raíces, claro, que tienen una temperatura muy elevada.
Es decir, que si usted va a recorrer y ver los últimos vestigios del fuego, eso no lo va a ver, probablemente no va a ver
de
nada.
Noche,
lo que se va a encontrar, si es usted caminante y muy observador, va a ver lugares donde todavía humea, donde,
exacto,
el suelo humea, y lugares que podrían ser el principio, por menos de eso se arrancó todo, que fue por un chispazo, ¿no? Parece.
Sí.
Por un cable que empezó con chispas, pam, 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 y quemó brozas. Bueno,
mira, si quieres comento ahora mismo. Pero
te voy a decir una apreciación, es que yo recuerdo cuando el gran incendio de Cabrera del año 2009, yo estuve haciendo algunos peritajes en algunas viviendas sobre la capacidad portante de la vivienda, si había que tirarla o no, y tal, y me llamó la atención en una, de una canadiense, que estaba alrededor, no había nada quemado, y sin embargo se había prendido el patio y había ya entrado el fuego en la casa por las raíces de la bugambilla que tenía en el porche del patio interior. Uh-huh. Había llegado el fuego por el subsuelo.
Si quieres comento los datos, actualmente del Infoca permanecen desplegadas las 24 horas unos 20 efectivos con dos camiones autobomba. Están fundamentalmente también por la noche, porque es por la noche cuando perciben mejor el resplandor de lo que está encendido. Los bomberos del Levante están a demanda, como me ha dicho el jefe de bomberos, y es que en el momento en el que le llaman que alguien que detecta algún pequeño fuego, alguna llama, ellos acuden. Incluso pues han coincidido con el Infoca, precisamente ayer dice que coincidieron con el Infoca y gracias a ellos pudieron extinguir un poco más un fuego, porque ellos ya se quedaron sin agua. Y respecto a la investigación, hay dos entidades, dos que frentes, se dedican a investigar. Por un lado, la Brigada de Investigación de Incendios, que son los que elaboran un informe técnico que determinará el origen del siniestro. Se recoge la hora de inicio de fuego, el punto, bueno, y ellos se están investigando, pero paralelamente también está la Guardia Civil, que mantiene abierta su propia investigación, puesto que a ellos fue a los primeros que acudieron cuando se prendió el fuego y en el sitio localizado, que ya todos sabemos. Por lo tanto, son esas dos investigaciones. Y quisiera también contar que el Ayuntamiento de Veda ha abierto ya desde el lunes, que abrió una oficina especial de atención al ciudadano para los trámites administrativos y reclamaciones posibles. Pero además ha emitido un bando municipal, su alcalde Ángel Collado, en el que se permite o se va a facilitar el levantamiento de un acta notarial presencial, se llama así, para dejar constancia del estado de la situación de las casas afectadas, y se va a hacer de forma gratuita, y ese documento se puede aportar a los seguros que cada persona tenga o al consorcio de compensación de seguros.
Se va a hacer, quiere decir que el ayuntamiento lo va a hacer.
Sí. El poder levantar
un ayuntamiento va a dar un documento a cada uno, dice, mire, está aquí el ayuntamiento y certifica que su casa está de esta manera.
Bueno, pero va con un notario.
Con un notario
que es.
Pero ya. Sí. Pero es el ayuntamiento el que promueve
el
esto.
Que lo ofrece.
No viene un notario, no, porque le da la gana venir.
No, lo ofrece gratuitamente el ayuntamiento.
Y con la advertencia, eso sí, que lo dejó claro el ayuntamiento, de que no se ejecutara ningún arreglo, ninguna reparación de nada,
sí,
hasta que el notario fuese a la vivienda.
Y alguna intervención urgente, que primero se fotografie el daño, porque, por ejemplo, igual necesita limpiar la cocina,
claro,
por decir algo, ¿no? Pero antes de reparar nada, fotografías.
Bueno, y ya lo último, a través de una cuenta de WhatsApp que tiene también el Ayuntamiento de Veda, se ha habilitado una cuenta bancaria para gente que quiera aportar donaciones, porque como hay muchas, se han hecho muchas donaciones crowdfunding de a motu propio privados, pues ellos quieren canalizarlo y todo en una misma cuenta.
A ver, y hay una de 86.000.
Hay una de 86.000 euros. No, en total se han recaudado como 86.000 euros de forma privada, entre ellas pues una cuenta de Simón y Lisa, que han recaudado 56.000 euros, son iniciativas privadas. Otra, la hija de un matrimonio.
Simón y Lisa,
Simón y Lisa son dos personas, una pareja, están en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.
Y que necesitan ayuda para permanecer aquí durante el tiempo que dure la curación.
Sobre todo porque se han desplazado familiares a acompañarlos y entonces necesitan fondos.
Está muy grave. Otros son pues Sara, que es hija de Isa y Estefan, 10.000 euros para restaurar una casa, se llama Casa Veda.
Es un alojamiento rural.
Y bueno, después hay otros que lo que han hecho cuando han conseguido 5.000, por ejemplo, euros, dice que lo va a ceder a esta cuenta del Ayuntamiento de Beda, porque es para ayudar en general a los que lo necesiten. Luego también hay otras iniciativas de un inglés, Bad William, que ha recaudado hasta ahora 2.400 euros para animales, perros, gatos, etcétera. Son los extranjeros muy activos en esto de los crowdfunding.
Y lo de la cuenta lo vamos a meter en Almería Bien, en la actualidad, Almanzora, el número de cuenta que ha abierto el ayuntamiento, porque hay un número de cuenta, ¿no? Catina.
Sí, hay un número de cuenta del ayuntamiento, correcto.
Vale, pues ese número porque es muy largo darlo ahora. Es muy largo. Muy bien, gracias, Salomé. Cuéntame, Javier.
Bien, como ustedes saben, oyentes, le estamos dando cuenta en los últimos informativos de ese plan de renovación de redes emprendido impulsado por Galasa, al que se han adscrito por la práctica totalidad de los ayuntamientos de la comarca. Hemos escuchado ya a algunos alcaldes pronunciarse a favor de esos planes. Hablamos de Huerca Lobera, hablamos de Cueva de la Almanzora, también de algunos miembros de la oposición, en este caso de Cueva de la Almanzora, Diego Bravo, también apoyando este plan. Pero ¿está todo el mundo de acuerdo? Pues no. En Huerca Lobera, y ayer ya le adelantábamos que habían registrado unas alegaciones ese canon que había impuesto el Ayuntamiento de Huerca Lobera el pasado 9 de junio. Pero no se han parado solamente en la vía administrativa. Han comenzado una recogida de firmas en la prestigiosa plataforma change.org, y ahora, dos días después de haber comenzado esa recogida de firmas, han conseguido ya 89, a las 1:15, a las 12:30 había 88 y a las 1:15, 89 firmas.
Vamos a ver, no nos ríamos mucho, porque esto es un banderín de enganche que nadie quiere que le suban 9 euros, y si no razona mucho, pues yo me apunto también. El problema es que te suben 5 por aquí, 4 por allí, 3 por aquí, y uno está ya hasta las narices de que te metan impuestos, canon, o les llamen como les quieran llamar. Pero al final es que te meten la mano en el bolsillo legalmente, te roban legalmente. Hay cosas que son necesarias cuando se vive en sociedad, porque todos debemos contribuir, y hay cosas y que uno paga gustosamente para que eso ocurra, y que uno acaba disgustándose cuando para aquello para lo que das el dinero no ocurre. En este caso estamos hablando de algo importante, pero la gente se puede cansar de tantas otras cosas que se llaman importantes y luego no se hacen o se hacen mal. Entonces defendamos este caso o defendamos esta causa, porque se supone un hito, una renovación, una modificación absoluta, una reconquista, no sé, o la conquista de un nuevo tiempo en el uso del agua en esta comarca. Y es que los ayuntamientos van a gastar de verdad ya dinero. El dinero de usted, claro, que es el que administra, pero bueno, ellos son los depositarios, lo van a gastar. Y es un dinero bien gastado. Lo que tendrían que hacer es dejar de gastar dinero mal gastado, pero este es un dinero bien gastado, que se suma a dinero mal gastado, y la gente por eso está cabreada. Y aquí es donde podría tener su caldo de cultivo, su tierra fértil, la iniciativa del tal, que de momento va por 88, o sea que no está teniendo ningún éxito.
Nada.
Porque la gente tiene que poner su nombre, su apellido, y sabemos que todos son muy, muy cobardicas, aunque algo incluso estemos de acuerdo, son muy cobardicas. Los abajo firmantes, te tienes que estar jugando lo más importante.
Y habría que ver de esos 89 firmantes cuántos son de Huerca Lovera.
Claro. Y entonces, el partido Huerca Lovera, que anda como pollo sin cabeza, porque es que no sabe hacia dónde va desde que se fue
Francisca.
Desde que se fue Francisca, es que lo lleva muy mal. Es que Esteban, que ha estado de portavoz después, Esteban Requena, pues este hombre tampoco ha dado ninguna clase magistral de política. No es que esperemos en la política municipal tener a los mejores catedráticos del mundo. Pero desde luego, hombre, el hacer política municipal no desmerece la calidad de esa política. Se puede hacer una gran política, sea donde sea, en un ayuntamiento o en una diputación o donde sea. Pero aquí la gente ha renunciado y Esteban Requena, no sé, yo me ha parecido un tipo gris que se puso ahí porque no había más remedio. Sí tiene el prestigio de ser médico, pero eso en su vida privada, que lo premie, que se premie en su vida privada. En la vida pública, este señor se ha dedicado es un estorbo, otro que estorba, otro que llega porque no se quiere ir y estorba, o no se va porque no le dejan y al final está en medio y estorba. Y hay que saber que uno vale para algo o no, o si está preparado para hacer algo concreto, en esta ocasión una labor de oposición, de enfrentarse a un gobierno. Y no lo hacen. Y ahora lo que queda ya es que Esteban Requena ya no está y que se ha ido también un tercero. No me acuerdo el nombre de este chico de Correos, un tío muy simpático. El concejal que se ha marchado. Era Miguel, bueno, da igual. Ahora daremos el nombre. Y se ha ido un tercero. Y quien queda en el Partido Socialista sosteniendo eso, pues tiene ideas de este tipo. Son gente que no está cualificada para dirigir nada. Pero, ojo, o sea, son ya los cuartos, los quintos, los que yo creo que el partido ha metido de relleno. Y entonces ahora se ven con el poder ahí, o uno que es secretario general. Creo que se ha llamado a un portavoz para dar una opinión, ¿no? Al portavoz del PSOE.
Sí, nosotros hemos intentado localizar.
Escuchen esto.
Hemos intentado localizar al portavoz del Grupo Socialista de Huerca Lovera. No nos atendió por teléfono. Sí nos contestó a un WhatsApp, pues 10 o 12 horas después, donde nos pasó el contacto de otro.
Es el portavoz, el que está al tanto de todo.
Donde nos pasó el contacto de
portavoz, el que lleva la voz.
Se llama portavoz, el vocero. Vocero está bien dicho y no es un insulto. El vocero se dice en Hispanoamérica, el vocero se dice mucho. Es el vocero del alcalde o tal, pero el vocero, no el vocero en términos peyorativos, el portavoz. Y este es el vocero de Huerca Lovera. ¿Y qué dice el vocero? Que no habla.
El portavoz sin voz nos manda a otra persona.
Que hable otro. Sí. Este es el peso de Huerca Lovera. Claro, ¿cómo quieren ganar
elecciones? Y nos pasa el teléfono de otra persona que no coge el teléfono.
Y por correo. Que es esta manera ineducada hoy de cuando tú ya llamas a una persona que te responde, ¿sabes? Que la gente intenta, parece que no quiere relacionarse con la palabra, no me intoxico con quien hable. Hombre, las personas tienen que oírse, hablar, los matices de las palabras, los matices de la expresión hablada. En fin. Que esto es lo que tenemos en Huerca Lovera, gente que no está de acuerdo, gente que lo lleva fatal, y que está en contra de su propio partido, porque los criterios de su propio partido, por lo menos las gentes que están al frente con responsabilidades, que lideran al PSOE en esta comarca, que lo tiene muy mal en las próximas, y uno de los problemas que tiene es Huerca Lovera, que está descabezado, pero lo tienen en Vera, pero lo tienen ¿en dónde? En Garrucha van a tener problemas, que lo tienen en Pulpí,
en Carboneras.
Lo tienen en Carboneras. Coño, es que tiene un problema para presentar gente con un cierto bagaje, una cierta credibilidad, ¿sabes? Que despierte el interés de la gente por votarle. Y nos encontramos esto en Huerca Lovera. Es decir, no hay gente preparada. Y aquellos que iban de relleno, pues han cogido el poder o el papel de allí, porque los importantes se han ido, porque no han sabido ser importantes del todo, y quito de ahí a Paquita, a Francisca. Pero es que esto es lo que tiene Huerca Lovera, y alguien, no sé si cogerá las riendas, un caupolicán, que era un guerrero indio, líder de Inca, y que había una leyenda sobre él. Si habrá un caupolicán por ahí,
Bueno, igual siguen el testigo de Bettino Grassi y el Partido Socialista de España continúa el ejemplo del Partido Socialista Italiano.
Bueno, bueno, sí, pero esos se fueron por robar.
Que desapareció, vamos.
Sí, pero se fueron porque para que no lo pillaran con las alhajas de.
Pero que a partir de allí el Partido Socialista Italiano, que tampoco era muy relevante en Italia, ojo, era un partido bisagra casi, porque ya, allí los partidos fuertes eran la Democracia Cristiana y el Comunista, pero acabó desapareciendo del todo.
Entonces el PSOE, por terminar, el PSOE de Huerca Lovera dice: no estamos de acuerdo en que esto se produzca, no queremos que haya un canon, no queremos que se instale, o sea, que se aplique, ya lo hemos hablado en el pleno, etcétera, 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 etcétera. Bueno, pues podríamos intentar enterarnos qué piensa alguien del PSOE que de verdad tiene peso, alguien que tiene peso en el PSOE, que es Antonio Fernández, el alcalde de Cuevas, que no solamente habla en Cuevas y tiene peso, sino habla en el PSOE y en el partido tiene peso. De hecho, en algún momento siempre lo tiene ahí en la recámara como un secretario general habilidoso y capaz, un futuro secretario general. En fin, ya veremos si eso se produce, pero de momento sí es un hombre que tiene predicamento, es un hombre que habla y la gente le escucha. A ver qué dice un líder socialista sobre el tema de la renovación de redes, y en este caso en Cuevas de la Almanzora, que es la que a él le toca, en Cuevas de la Almanzora, que
donde
es alcalde.
Primeramente se fue Felipe Calle.
Esto no es.
Bueno, pues como ya sabéis, porque se ha hablado desde hace ya mucho tiempo, tenemos el problema de unas redes de agua de Galasa que ya están obsoletas, que no solo suponen importantes pérdidas hídricas, sino que además siempre causan problemas de averías continuas, y nosotros especialmente lo estamos sufriendo en estos días. Por eso, y como administración responsable, necesitamos aprobar esta inversión que supone más de 57 millones de euros de renovación de infraestructura, que van a garantizar no solo la necesaria eficiencia.
¿Lo veis que lo cuenta con pena o lo cuenta con entusiasmo? Que van a hacer, que vamos a hacer, que esto, no sé, es el tono, ¿no?
Sí, sí, no, un tono de
decir, también.
A ver.
La mejora del servicio.
La mejora del servicio.
Con redes que cumplan con la normativa.
Con redes, que es lo que pasa en Huerca Lovera, que no las hay.
Y que dejen de romperse y causar todas las molestias.
Como en Huerca Lovera.
Y pérdidas que están suponiendo. Nosotros como ayuntamiento ya llevamos tiempo trabajando en renovar todas las redes que podemos, aprovechando ayudas, planes provinciales, arreglos de calles, sustituyendo tramos de redes de abastecimiento y saneamiento. Ahora nos toca dar luz verde a este plan de renovación.
Nos toca dar luz verde al plan de renovación. ¿Qué ha dicho el PSOE en Huerca Lovera y qué está haciendo? ¿Qué ha dicho?
Eso es, de Huerca Lovera, que eso es un...
Que no aprueba la orden, coño, joder.
No lo aprueba porque...
Lo sabemos todos, si quieres lo cuento, tío, yo por no monopolizar todo esto, Javi. Está aprobado, se ha opuesto a una ordenanza, ya está, se ha opuesto a que se aplique esto. Ha dicho que no, y no solo eso, sino que ahora está recabando, intenta recabar apoyos sociales para oponerse.
Es que además, cuando dice el PSOE, uno de los argumentos del PSOE de Huerca Lovera es que eso es fruto de una mala gestión municipal, porque las redes son municipales, que está hablando también de una mala gestión en el ayuntamiento que dirige su compañero Antonio Fernández.
Bueno, pues sí, eso es verdad, sí, lo pueden decir, lo puede decir. Sí, pero se puede decir, sí, es que es verdad. Es que se han gestionado mal, pero ahora viene un cambio. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos regocijamos en el error de ayer? O tenemos que mirar hacia adelante y decir, venga, si la crítica de ayer no te la quita nadie. Pero a partir de ahora, ¿qué quieres? ¿Modificar, hacer, darle un cambio de rumbo a esto para que vaya mejor? Pues hombre, bienvenido.
De Galasa, con ese canon que de inicio vamos a asumir todos, pero que buscaremos la forma de que se vaya aliviando el coste a través de posibles ayudas a las que podemos acogernos en un futuro. Realmente es un ejercicio de responsabilidad.
¿Eso quién lo ha dicho?
Eso lo ha dicho Antonio Fernández.
Del PSOE.
Del PSOE, sí.
La gran cabeza del PSOE en la comarca. Pero de Huerca no se ha enterado.
Lo que hacemos para dejar de perder agua y dejar de sufrir los problemas de unas redes totalmente obsoletas.
¿Podemos tener una voz así por aquí, a otros por otro lado, que además no han ganado a nadie, porque no ganan a nadie, y generando este conflicto? Pues es el peso, y el peso, ese es el peso de cada cual. A ver cuál es el banderín, el banderín ya lo sabemos, a ver cuánta gente se engancha a ese banderín, a ver qué capacidad de convicción tienen, y es verdad que tienen a favor un hecho, y es que nadie quiere pagar. Nadie quiere pagar. Y si tú dices, usted seguiría tal o venga, yo firmo. Pero es distinto en los pueblos, porque se trata de un asunto municipal y la gente, los abajo firmantes, se sabe quiénes son. ¿Sabes quiénes son los firmantes? Porque tú no puedes decir que te han apoyado 10.000 firmas, tendrás que poner las firmas delante. Entonces la gente, nadie quiere llevarse más con el alcalde, no vaya a pensar tal. O sea que esto tiene un mediocre o mal recorrido. Ahora bien, si esto fuese una causa justa, buena, estaría bien que hubiese muchos abajo firmantes. Sí, sin miedo. Pero en este caso yo creo que la gente va a reflexionar y pensará que, joder, es que esto no va a venir a salvar las castañas de las pérdidas de agua a nadie en ningún lado.
Y posiblemente no sabría, porque recuerdo que cuando aquella, lo de la mina de Vera, la mina de Verita, se recogieron firmas y fueron miles las que se recogieron. No recuerdo ahora mismo el número, pero fueron varios miles las que se recogieron.
Es que la gente no tenía miedo. Ninguno. No, es que no queremos la mina aquí.
Además, estaban todos los partidos políticos en contra de la mina.
Sí, claro, era lo lógico. Claro, estaban en contra hasta los que la aprobaron, que fue el equipo de gobierno, que la había aprobado en el tiempo de la pandemia.
Pero dijeron que la habían aprobado sin darse cuenta.
Sí. En tiempo de pandemia, Francisco Torrecillas cayó enfermo y estuvo 2 meses en el hospital. Ahora, tiempo después, le ha llegado al hombre con un disgusto tremendo, 96.000 euros, ¿no? Por haber estado en el hospital.
Más de 100.000 con los intereses.
Pero él dice, este hombre que fue alcalde de Albox y fue muy... muy sonado, con fotos y todo, cuando fue al hospital, que me voy, que me muero, que estuvo, que se iba para adelante. Luego saco fotos, estoy mejor, pues estaba delgadísimo. Todo aquello fue muy seguido por la gente. Entonces ahora le ha llegado una factura de 100.000 pavos por el tiempo que estuvo en el hospital, en un hospital público. Un español que paga sus impuestos y tal en un hospital público. Solo que está adscrito, como es funcionario, a Muface, que es también público, pero solo público para los funcionarios. Y también tiene
una compañía
aparte. O sea, fíjate que lleva Muface, que le permiten cosas que a nosotros no nos permite, pero además lleva a Deslas, que todavía... es un punto más de si quieres una atención.
Si no tengo cobertura,
más,
mira todo lo que llevo detrás, ¿no?
Eso es, más personalizada aún. Y le ha llegado eso. Dice que habló con Juan de la Cruz y Juan de la Cruz dijo que él creía que le habían dado la oportunidad antes de mandarlo al Muface o tal, en fin, la cortesía de que lo pagara él de su bolsillo antes de mandárselo a ningún otro. Han oído ustedes bien, ¿no? Que una factura que tiene que pagar Muface por cortesía o por ¿cómo podríamos decir? Por el detalle de que no vaya a pagar lo otro, lo que has causado tú de gasto. Coño, Paco, que sé que te sentaría mal. Te lo hemos mandado a ti primero. Eso es lo que dice Paco Torrecillas, que ha ocurrido, entre otras cosas. Así que Paco Torrecillas nos ha contado esta pequeña historia. Estuvo enfermo 2 meses, COVID, 100.000 pavos que le han mandado después, 100.000+. ¿Y qué tiene? Tiene embargada la cuenta, embargado un terreno y juicios tengas y los ganes. El asunto metido en los tribunales.
Me está reclamando desde hace ya, pues desde el 2001, que estuve ingresado en Torrecárdenas por COVID, como muchos de ustedes saben, estuve allí casi 60 días, pues me está reclamando una cantidad aproximada de 94, casi 95.000 euros, que ya con la... en fin, ya va por 114.000 con los intereses y todo eso, y eso me lo está reclamando directamente Torrecárdenas y me lo está reclamando el señor Juan de la Cruz, delegado de salud de aquí en Almería. Es decir, que a un español que tiene, que era de Muface entonces, que entonces tenía también mi seguro privado a verla, en vez de reclamarle a esas entidades si es que tenían que cobrar ese servicio, si es que tenían que cobrar mi estancia, pues van y me lo mandan a mí directamente. Al cabo de 2001, al cabo de 2 años, 2003, fue cuando me enteré porque me habían embargado una finca. Pues inmediatamente pues nos liamos como lógico de abogado, llamé a Juan de la Cruz y va y me dice que es que me la han mandado a mí por si yo quería pagarla. Esto es inconcebible, ¿verdad? Es inconcebible. Y así que ese es el tema. En septiembre ya se va a ver ahí en los tribunales y lógicamente me van, así que me están haciendo pasar un calvario el Partido Popular. Si no pudo acabar el COVID conmigo, pues ahora quieren acabarme políticamente con este tema, porque ya soy un jubilado y me están tocando la pensión, y eso es lo que me pasa.
Bueno, políticamente no, creo que ya no está activo, ¿no? Políticamente será por su imagen, en todo caso, tal. Sí, sí, esto son cosas muy, muy curiosas lo que le está pasando al, pues un conjunto de situaciones que no sé si te quitan el sueño, pero te inquietan, ¿verdad? Bien, volvamos al tema del agua, porque hemos escuchado, estamos viendo cómo van reaccionando a partir de un hecho notorio, una modificación sustancial de la política del agua o la política hídrica en esta comarca. Política de agua y política hidráulica también, porque son obras que tienen que ver con el agua, obras que tienen que ver con la sustitución de todos aquellos tramos por donde se está perdiendo agua, al menos la mayoría, de tal manera que quieren dejar en un 20% las pérdidas en toda la comarca. Hay algunos pueblos que están haciendo ya, están aplicando canon, Galasa ya lo dijo en su momento, y algunos que voluntariamente lo están haciendo desde un primer momento, y otros que van a entrar, digamos que de otra manera, mucho más sonor, con un sonido distinto, es decir, el canon aprobado en una ordenanza, bien, y poco a poco la recaudación se va dirigiendo a inversiones, y otra es hacer una inversión a lo grande, en principio, que es lo que va a hacer Huerca Lovera y Cuevas. 7 millones Cuevas, 11 millones Huerca Lovera, pero llevarán intereses. ¿Por qué? Porque las empresas que concurran, esto se va a licitar, en el caso de Huerca Lovera está a punto de la concesión, se va a producir en días. Así que no estamos hablando de cosas que generan titulares pero luego están vacíos. Estamos hablando de cosas muy serias y que se van a hacer de verdad. 11 millones más otros 2 y medio aproximadamente, casi 13 millones y medio aproximadamente, eso es el dinero que se va a gastar Huerca Lovera en 15 años. ¿Y cómo lo va a pagar? Lo va a pagar con un canon, igual que todos los demás, con canon. Pero este canon va directamente a hacer la obra de una vez y a una empresa. Y la empresa hace de banco. Pero la administración no le pide que haga de banco gratuitamente. Dice, usted adelante el dinero y nosotros lo vamos a pagar. Le pagamos los 11 millones en los que está cuantificada la obra, pero además le vamos a dar unos intereses, los intereses de tanto. Y ya han participado, están participando las empresas que llevan el agua de toda España, están participando aquí a las órdenes de los ayuntamientos. No para quedarse con el servicio, que es lo que quieren, pues no sé, podría querer Aqualia u otras. No, no se trata de eso. Aquí se pone al servicio de Galasa, de los ayuntamientos, de la Diputación, para hacer este trabajo. Y tienen que hacerlo con unas garantías. No se puede perder más del 20%. El 20% es el tope, es la cifra mágica. ¿Es mucho el 20%? Claro que es mucho. Pero en el mundo de la de las aguas, del suministro de aguas en los hogares, esto es un porcentaje, en este tipo de servicios es un porcentaje que está se entiende que es llegar a la mejor de las circunstancias. Es decir, que no hay en España, por alguna razón, no existe ningún servicio público o privado de abastecimiento que tenga unas pérdidas que puedan ser inferiores al 15%. A lo mejor hay un caso en algún lado, pero lo normal es estar en el 15 o en el 20. Así que Galasa y los ayuntamientos han puesto ese espacio.
Claro, pero no al 60% de pérdidas como veníamos registrando prácticamente en todos nuestros municipios.
Eso es lo que tenemos ahora mismo. Y esto está creando que, depende si estás en la oposición o en el gobierno, una opinión. Si estás en el gobierno, aunque seas del PSOE o seas del PP, dice, lo defiendes. Estamos convencidos, somos del PSOE, somos del PP, da igual, defendemos, somos alcaldes, formamos gobierno y vamos adelante con este proyecto. Y luego hay alguna oposición, es verdad que en este caso solo una, que es la de Huerca Lovera, que ha dicho que por ahí no entran, que eso no puede ser. Pero no pintan nada, no tienen mayoría y ahora han recurrido a recoger firmas, pero yo me parece que tienen muy poco recorrido. Fíjense lo que es una... Además, no tienen en cuenta estos socialistas que han perdido la entidad porque han perdido a sus líderes. Ahora mismo están descabezados en Huerca Lovera y cada paso que dan, pues no sé, da la impresión de que cometen un error mayor que el anterior. Entonces, una falta de estrategia absoluta, una falta de liderazgo. Bueno, no se dan cuenta que en el pueblo de al lado, en Cuevas, hay un socialista con mucho peso y que está diciendo que esto que ellos no quieren es lo adecuado, es lo bueno, y hay que hacerlo. Y claro, estos discursos en cada sitio, uno distinto y contradictorio, no ayuda para nada a la credibilidad de un PSOE que tiene serios problemas para presentarse en todas las circunscripciones o municipios en estas próximas elecciones. Se presentará, pero cuando digo serio es porque no porque no vayan a presentar, sino quiénes son los que se van a presentar. Si son personas con tirón, con alguna capacidad de ganar. Es decir, se van a poner facilísimo al Partido Popular, y eso lo saben en el PSOE ahora mismo. Entonces, este tipo de cosas no ayuda. ¿Qué dice el Partido Popular, por ejemplo? Sabemos que el Partido Popular gobierna en Huerca Lovera y tenemos a los socialistas de Huerca Lovera diciendo no, nosotros no queremos la renovación como lo vais a hacer vosotros. Pero tenemos otro ejemplo, que es el de Cuevas, que dice el PSOE, que está en el gobierno, no el PP. En Huerca Lovera está el PP, pero en Cuevas está el PSOE. Y dicen lo mismo, el PSOE y el PP en los gobiernos de ambos municipios. ¿Y qué dicen las oposiciones? Pues está a la inversa. El PP de Huerca Lovera tiene enfrente en la oposición al PSOE, y el PSOE de Cuevas tiene enfrente al PP. ¿Y qué dice el PP sobre esta renovación? ¿Se comporta como el PSOE de Huerca Lovera? Vamos a escuchar a Diego
Esta Bravo. Historia del canon de Galasa hay que explicarla bien, porque realmente no es de Galasa. Es una tasa fija municipal con el objetivo de adelantar las obras por parte de Galasa, y los ciudadanos, ya que el ayuntamiento no dispone del dinero para acometer las obras que no ha hecho a lo largo del tiempo, bueno, pues los vecinos...
O sea, va hablando y va criticando, pero ojo, que la crítica no pasa de ahí. A ver qué más dice.
Ya no vale más el relato este de cada vez que se rompe una tubería es culpa de Galasa.
Señor alcalde de Cuevas, del PSOE, usted no me cuente ya más cosas. Hace su crítica.
No. Cuando se ha roto una tubería es porque el ayuntamiento, en este caso el de Cuevas de la Almanzora, no ha hecho sus deberes, por lo que sea, la red está obsoleta y hace falta cambiarla.
Pero vayamos a lo nuclear, a lo importante, aparte de la crítica. Vayamos a lo importante. ¿Está de acuerdo o no con este proyecto?
Y eso no es cosa de Galasa.
Es cosa de
cada ayuntamiento. Y el de Cuevas de la Almanzora también. Así que sepan todos los vecinos de Cuevas y los de Palomares que ante los ejercicios no hechos, lo normal es que se rompan las tuberías.
Pero lo tiene que decir antes. Hay algún momento que me he saltado.
Estuvo por una circunstancia. Porque no se nos dijo ni cuál era el canon, esto ni cuáles eran las obras. Yo no voy a votar un cheque en blanco que al final lo van a pagar los ciudadanos. Tan sencillo como eso. Pero bienvenidos a la cordura.
Ahí está el hecho. Bienvenidos a la cordura.
Ya no vale más el relato este de...
Es decir, bienvenidos a la cordura. Tenemos que arreglar esto, tenemos que arreglarlo. Es una posición crítica, pero muy, muy distinta a la de Huerca Lovera. Así que tenemos ejemplos en uno y otro lado de cómo se están moviendo las cosas. Bueno, este es el tiempo de noticias. De la Playa Azul es noticia hoy.
Sí, porque esta asociación de vecinos de la Playa de Vera ha reprochado al ayuntamiento que todavía no haya difundido los análisis del agua del mar un mes después de comenzar la campaña de baños. Y hemos tenido la ocasión de poder hablar con Miguel Jurado, que es el portavoz de Vera Playa Azul.
Los vecinos de la Playa de Vera, a través de la asociación Vera Playa Azul, estamos esperando a conocer los resultados de la analítica que el ayuntamiento, a requerimiento de la asociación, pues se compromete a encargar a un laboratorio y publicar. De esta manera todos estamos informados, pero a la hora que nos encontramos y la fecha en que nos encontramos, todavía no tenemos conocimiento de esos resultados. No sabemos qué calidad del agua de baño existe. El año pasado se lo tuvimos que requerir por escrito al ayuntamiento, y no hay otra manera que tendremos que volver a hacerlo si no lo publican en tablones de anuncios en lugar.
Es normal que una asociación de vecinos le pida al ayuntamiento: dame el estado del agua, certifícamelo con los análisis, los resultados de los análisis. y te lo tengas que pedir por escrito e insistirle una y otra vez. Cuando estas cosas, una vez que conoces que hay vecinos que tienen esa inquietud, que quieren saberlo, porque si nadie pregunta, pues a lo mejor los puedes tener tú ahí, si alguien pregunta un día. Pero cuando te preguntan todos los años, cuando tienes una asociación que está ahí, machac un día y otro preguntando, que se preocupa de cómo funciona cómo funcionan los servicios, que sabe que el estado de las aguas y de las playas es fundamental porque son gente además que ha venido de fuera para vivir aquí y tiene otras prioridades distintas a la gente propia de Vera, nacida en Vera, aunque estos voten aquí, etcétera. Que Vera es muy grande en la playa y es muy grande en el pueblo, pero uno y otro no se mueven por los mismos criterios. Sabiendo todo eso, entra otro año y no le ponen a disposición los resultados de los análisis. Es que hay tantas cosas que hacer en el ayuntamiento, sí, pero también son muchos. ¿Por qué cada vez que tocas una cosita, dices, ah, pues esto está sin terminar, ah, pues esto está sin terminar, ay, pues esto nos queda poco, ah, pues esto no te lo he pagado, ah, pues esto, coño, haced algo, es decir, que ya estamos acostumbrados a que lo hagáis todo casi siempre mal. Las administraciones públicas poca eficiencia tienen en función o en relación a una empresa privada. Que no le llegáis ni a la sola de los zapatos en eficiencia a las empresas privadas. Que las empresas privadas con 4 hacen lo que vosotros con 10. Que además no se pone mal a la gente de la empresa privada, porque, y menos los autónomos, es que no pueden. Y en el otro ámbito pasan cosas distintas. Pero al menos, joder, tener la convicción, sabed que vosotros no sois los patrocinados, no sois los procesionados, que en todo caso sois el animal de carga que va adelante y que lleva al pueblo detrás y que ha decidido llevar la carga, la pesada carga del pueblo, la ha decidido llevar ese señor que ha decidido sacrificarse para ser alcalde, que no es el primero de los veratenses, lo es en tanto que los representa. Y es a la vez el último de los veratenses a la hora de salir corriendo. Es el capitán del barco. Y en este caso, coño, es un servidor. Así que ponga ya los papeles del camión delante, hombre. Queremos saber si el camión está legal o no. Si las playas están para bañarse o no. Y eso es lo que quiere saber la gente de allí. Que son ciento y la madre. Que Vera vive de la playa y del turismo. De los servicios. ¿Y en qué arranca todo? En que si te metes, tengas un agua limpia. Y a partir de ahí construyes. Bueno, pues...
Hemos consultado, ¿no?, las analíticas que hace la Junta de Andalucía de forma periódica cada 15 días. Y hasta ahora, bueno, las últimas dadas corresponden al mes de junio. La calidad del agua es aceptable para el baño.
Muy bien. ¿El ayuntamiento por qué no saca sus... ¿Por qué no se lo enseña a estos señores?
Públicos, para que todos los bañistas pues conozcan cuál es el estado. Tendremos que volver a hacerlo si no lo publican en tablones de anuncios, en lugares públicos, para que todos los bañistas pues conozcan cuál es el estado. Esperemos que el ayuntamiento tenga más diligencia y más rapidez en dar a conocer esa información y ponerla a disposición de todos los ciudadanos. Y esperemos que lo haga al menos antes de que acabe la temporada de baño.
Antes de que llegue 2027, por ejemplo. Para que saber que las aguas en 2026, mes de junio y julio, agosto y septiembre, estuvieron bien. Y como premio de Navidad de Reyes Magos, te enseño esto de que estuvo bien. No sé, por ejemplo. Hemos estado esta semana hablando del problema carbonero, del problema político carbonero. Allí el Partido Popular ha decidido que ya no quiere ser gobierno y se ha marchado. Son 4 concejales, empezaron 6, esto es un desastre. Empezaron 6 también en el PSOE y ya no son ninguno. El grupo de no adscritos es el que manda allí. Pero realmente ya no es hora de poner mociones de censura. Y hay también una situación... difícil de que se den otros pueblos, y es que un concejal con un único, perdón, un partido político con un único concejal sea el que gobierna, sin más apoyos que él mismo en todo caso apoyos en su momento cuando se votó a alcalde, pero no eran de su partido. Entonces el concejal que menos votos ha tenido es el concejal que gobierna y el que parece más dispuesto a seguir gobernando. Se llama Salvador Hernández y Salvador Hernández se ha quedado solo porque el PP se ha marchado. Bueno, se ha quedado con Ángeles Carrillo, que es con quien el PP, que era del PP, pero el PP ahora se lleva muy mal, aunque dicen que no se han peleado, pero ahora escucharon ustedes si se han peleado o no. Pero ha peleado a leche limpia. Entonces, a ver, Lorenzo González, ¿usted por qué? Cuéntenos. Explíquenos como personaje público, señor concejal, ¿ustedes por qué se han ido?
Pues los motivos han venido, yo no sé, en estos últimos meses por falta de confianza con el alcalde. No se puede gobernar a cualquier precio y ya. Salvador trabaja como un campeón, pero a veces se cede de trabajar y no delegar en sus compañeros, en este caso en sus socios de gobierno.
¿Qué tienen a un hombre? Un pobre alcalde que muere por exceso, por ser demasiado alcalde, porque te pasas de la raya, porque los demás también queremos ser un poco alcaldillos, tener un papel, y este lo abarca todo. Es un campeón demasiado, no corres tanto porque nadie va a competir contigo. Al final nos hemos ido porque te metes aquí, te metes allá, no nos dejas hacer, etcétera, etcétera. Por ejemplo, con los pagos.
Pues los motivos han venido, yo no sé, en estos últimos meses por falta de confianza con el alcalde. No se puede gobernar a cualquier precio y...
El siguiente.
Salvador trabaja como un campeón, pero a veces es que no se estaba cumpliendo con la orden de pago.
Esto.
Para conforme a la ley, que la manera de proceder a los pagos es por antigüedad, y que no se podía, y que él no era conocedor de ciertos pagos. Entonces, cuando tú, como le he dicho antes, no tienes autonomía al 100% en sus competencias y te saltan y te vuelven a saltar, pues vas perdiendo la confianza.
El que no tenía conocimiento era el compañero de él, que era del PP y era de Hacienda. Entonces no tenía conocimiento porque ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el otro es un campeón y se lo come todo y lo hace todo y paga antes que se entere del concejal de Hacienda, y el del concejal de Hacienda se cabrea, que no puede ser. Pero no solo eso, más cosas.
El urbanismo, pues más de lo mismo. Ha habido ciertas cosas que yo tomaba una decisión, él tomaba otra, y al final pues las cosas, un ejemplo en los planes provinciales. En los planes provinciales yo decía de hacerlo desde la zona del paseo marítimo hacia arriba, para que no haya discriminación, o por lo menos ningún vecino se sienta discriminado, y él decía hacerlo pintorreado, una calle aquí, una calle acá.
Por aquí, por allá, sin orden. Y dirán ustedes, ¿y esto rompe un equipo de gobierno? Dicen, hombre, es que la convivencia es muy dura. Es que empiezas roncando un poquito y no te molesta, porque quieres mucho a tu novio, pero a los 3 años ya eso se puede convertir en insoportable. O un leve olor a pies, o yo qué sé. O ni siquiera eso, un gesto cada vez que le dices, ¿y tú qué? Y te hace un gesto y dice, oye, no me gusta ese gesto. Parece que ese gesto repetido en el tiempo acaba siendo motivo de divorcio. Bueno, pues aquí hay pequeñas cosas que se han unido y han acabado con toda esta historia. Esta historia de amor, que ya veremos si se repite, porque fragmentados llegan todos a las elecciones. Se verán después de las elecciones, uno con tres, uno con le falta un brazo, al otro le falta un diente, y al otro te dirá, pues mira, yo tengo diente, yo tengo el brazo, pues a ti que te falta el pie, pues yo que lo pongo, y entonces volverán a recomponerse en algo parecido a un cuerpo que volverá a estallar a las primeras de cambio. Pero en fin, así están las cosas de momento en Carboneras. En definitiva, la historia de Lorenzo, que el hombre tienen sus razones los del Partido Popular, es que no se cumple el pacto, es que no se han dado las competencias a la gente.
Uno de los motivos fuertes por los que hemos tomado la decisión es porque cuando se hace un pacto de gobierno es para cumplirlo, ¿no? Entiendo yo. Por ejemplo, él dijo que las concejalías de servicio urbano iban a ser por parte del Partido Popular y no se han llevado a cabo por el Partido Popular. Se las hemos pedido en reiteradas ocasiones, por lo menos en 2 ocasiones, y él ha dicho que nada, que la concejalía la iba a llevar a él hasta el final del mandato porque él era el que mejor a llevar. Pero eso no es lo que se habló y lo que se pactó.
Es muy alcalde, es que es un campeón, no deja a nadie, no le deja espacio a nadie. ¿Recuerdan ustedes lo que dijo el otro día el campeón? El campeón dijo que él él se veía con la capacidad, con la fuerza suficiente para llevar para adelante el ayuntamiento. No sé si es aquí, Salvador.
Yo creo que por sus hechos los conoceréis.
Esto es por lo que se ha ido, ¿no? Y la otra,
que si procede se pediría y se pedirían esas responsabilidades por parte. Recordad que primeramente se fue Felipe Cayuela, después ha sido Ángeles Carrillo y el Partido Popular desde su inicio de mandato.
Ese está aquí.
Yo le voy a demostrar a usted que aquí a mayo o junio del año que viene Carbonera, el Ayuntamiento de Carbonera, va a seguir funcionando. Me veo muy capacitado. Le digo también, me gusta entrar el primero en el Ayuntamiento y me gusta irme el último. Me veo perfectamente capacitado para sacar al ayuntamiento adelante y haciendo inversiones.
Por los motivos han venido llamándose en estos últimos meses por falta de confianza con el alcalde. No se puede gobernar a cualquier precio y ya está. Salvador trabaja como un campeón, pero a veces se cede de trabajar y...
Van pillando ustedes, ¿no? Vamos pillando un poco, ¿no? ¿Por dónde van las cosas? Entonces Lorenzo dice que, además de todo esto, es que dentro del gobierno hay una del PP, que ya no es del PP, que se llama Ángeles Carrillo, y cuando llegan las cosas, las horas de votar, llega el momento de votar, Carrillo se pone de lado. Por ejemplo, un plan de para pagar a proveedores, y no lo vota. Un plan, la anulación de la licencia del Algarrobico, y no lo vota. Y entonces dice, oye...
Dos propuestas del alcalde, una y otra.
Que tú eres ya, y el PP también proponiéndolo, que está en el gobierno. Y ella está en el gobierno, y ella no lo vota. Se pone de lado, se abstiene y tal. Y Lorenzo lo dice.
Si aquí le unimos que después no sacamos los proyectos porque tenemos gente o miembro en el gobierno, personas en el gobierno, sí, que están votando en contra del progreso del pueblo, pues se une otra condición más a la cual pues nosotros no estamos dispuestos.
O sea que la suelta, pero no quiere entrar. Es que él no quiere. Él ya tuvo una con Ángeles Carrillo 3 días antes y tuvo que quedar marcado. Dice, yo con esta señora no quiero discutir más en la vida. Y tuvo una discusión muy gorda, ¿eh? Dice, yo con esta señora no quiero discutir. De hecho, ni la quiere nombrar. Somos nosotros los que sabemos lo que ha pasado y no dejamos de tocarle las narices en la entrevista. En fin, las narices, lo que hace un periodista, insistir en cosas que son importantes. Es decir, ustedes van a cortar y va a tener esto una consecuencia en el pueblo porque ustedes no se llevan bien. No sé quién es el culpable, pero ustedes no se llevan bien. Y en la siguiente pregunta ya acota un poquito más Lorenzo.
Bueno, yo no voy a hablar de la señorita Ángeles Carrillo porque ya no pertenece al Partido Popular.
No voy a hablar porque ya habla usted, pero yo no voy a hablar. Usted habla un poco, ¿eh?
Bueno, yo no voy a hablar de la señorita Ángeles Carrillo porque ya no pertenece al Partido Popular y yo prefiero abstenerme
Pero a usted y al concejal de Hacienda, usted ha recibido algunos comentarios que usted no va a querer reproducir aquí, me imagino.
Exactamente, no voy a entrar al trapo en esos aspectos. Los trapos sucios se quedan en la casa.
O sea, exactamente, que sí que los ha recibido, pero no voy a entrar, que los trapos sucios se quedan en casa. Lo que pasa en el Consejo de Ministros, se queda en el Consejo de Ministros, y los españoles no tienen derecho a saber más que lo que diga la portavoz. La noticia va más allá, el interés va más allá. Y gana la partida el que conoce lo que pasa dentro del Consejo de Ministros y lo cuenta. Claro. Pero bueno,
¿qué más? No lo voy a sacar fuera.
No lo voy a sacar.
Generalizando, cuando uno está en el gobierno, si estamos en el gobierno para votar las cosas en contra, creo que está yendo en contra de los principios de las personas, ¿no? Porque al final estamos ahí para sacar las cosas adelante. Entonces, es uno más de los motivos por los que le digo que abandonamos el gobierno.
A veces te vas por el motivo que das el último, porque el último no quieres ponerlo el primero. No quieres decir que estamos rotos en el PP, que esta señora... No le voy a dar importancia a esta señora. Salvador es un campeón y ocupa todos los espacios y su personalidad es tan... su larga sombra llega a todos los rincones y no deja aire para que los demás políticamente podamos respirar y tener nuestro espacio, nuestras responsabilidades también, nuestro protagonismo, etcétera, etcétera. Y eso pasa a un primer plano cuando realmente uno está muy cabreado porque ha tenido un enganche con un compañero que además está molestando al resto porque vota en contra de las cosas que proponen los demás en los plenos, y las cosas se van poniendo feas, feas, hasta que llega el momento de la gran discusión. Abro paréntesis, ¿qué quieres decir, Catina?
No, quiero decir que a mí también me llamó la atención ayer que cuando Ángeles Carrillo no aparcó junto con el resto de concejales a aprobar la anulación de la licencia del Carrobico, y después también se opuso a aprobar ese plan para pago a proveedores que presentaba el alcalde de Carboneras, hablamos con Lorenzo, que es portavoz del Partido Popular, y nos dijo que iba a exigir al alcalde que prescindiera de los servicios de Carrillo, puesto que Carrillo estaba votando en contra de los intereses de su equipo de gobierno, del gobierno en el que ya estaba. Salvador Hernández dijo ayer en la entrevista, bueno, que ayer, que nunca le han pedido que expulsara del gobierno a Ángeles Carrillo.
¿Tú te lo crees?
Yo creo que sí.
¿Que sí, que no se lo han pedido?
Que no.
¿Que no han tenido narices a
pedirse?
Yo
creo que el Partido Popular ya tenía la decisión tomada de que se iba a marchar.
Pero porque no echaban a Ángeles Carrillo, por
no,
otro motivo.
No, por otros motivos, creo, más motivos electorales quizás, de la hora de desmarcarse ya de este equipo. Estamos a punto de afrontar unas nuevas elecciones municipales y quizá ellos consideraron que ese era el momento de tomar distancia.
O sea que, entonces, ¿tú crees que está bien puesto en el quinto lugar? Según lo explicó él, el quinto lugar es que me llevo mal con una excompañera, ¿no?
Sí.
Yo creo que es más importante, un poquito más importante, ¿sí?, eso. Pero bueno, son opiniones. Lorenzo, vamos a acabar porque dice ya en un momento, dice, hay una persona que genera problemas y tal. No quería ni nombrarla y ya la nombra porque la nombramos nosotros y tiene que entrar. Y ya le decimos, pero si ustedes han tenido el 2 de mayo, si se ha liado allí como... A ver, no me digo usted
que
no.
Es que yo no voy a entrar en eso, ni estoy diciendo que haya ocurrido eso en Carbonera.
Bueno, pero usted sabe que sí ha ocurrido.
Pues dígame usted quién se lo ha dicho, porque yo no le he hablado de...
No, ¿quién me lo ha dicho? No. Dígame usted que es mentira, pero yo le digo que eso es verdad.
Si usted le dice, yo lo respeto, yo no...
Vamos a ver.
Hay que recordar que primeramente se fue Felipe Cayuela, después ha sido Ángeles Carrillo, y el Partido Popular desde su inicio del mandato está en constante descomposición. La relación entre ellos no han sido buenas, discusiones constantes, eso sí le puedo confirmar.
Dígame quién se lo ha dicho. Decía, ¿no? Bueno, escuche.
Y le puedo reconocer que yo he sido testigo de numerosas discusiones entre ellos.
Este es el alcalde.
De altisonante e incluso podríamos decir casi de agresiones.
Uy. Que se han pegado, coño. Que se han pegado en el ayuntamiento. Ya está. Está dicho, ¿no? ¿Qué dice Lorenzo? Acaban de oírlo, ¿no? Esto.
No voy a entrar en eso ni estoy diciendo que haya ocurrido eso en Carbonera, pero usted sabe que sí ha ocurrido. Pues dígame usted quién se lo ha dicho, porque yo no le he hablado de...
No, ¿quién me lo ha dicho? No. Dígame usted que es mentira, pero yo le digo que eso es verdad.
Si usted le dice, yo lo respeto, yo no voy a entrar en eso.
Usted no me lo desmiente y ya está, pero eso ha ocurrido hace 4 días. Además, muy fuerte, una discusión muy fuerte.
Bueno, eso es lo que usted dice, yo no lo he dicho, pero ya está.
Joder, yo y el alcalde. ¡Qué hubo agresión! Señoras, señores, los titulares de este viernes, a por ellos.
Los bomberos están trabajando en la extinción del incendio que ha arrasado 7.000 hectáreas en Vedas, Los Gallardos, Santas y Lubrín. 20 bomberos con 2 autobombas continúan apagando árboles y tocones. Los bomberos del Levante acuden, sin embargo, puntualmente a demanda del propio Infoca. Lo importante... El fuego está controlado. Una plataforma ha recaudado 86.639 € para ayudar a las víctimas del incendio. Para una pareja de jóvenes británicos, Simón y Lisa, hospitalizados en el Virgen del Rocío de Sevilla, se han recaudado nada más que 67.000 €. Y ante la avalancha de mensajes ofreciendo donaciones al Ayuntamiento de Vedar, este ha puesto una cuenta bancaria para recibir ayudas a los damnificados. El número de cuenta ha sido difundido en las redes sociales del consistorio y hoy también lo pueden encontrar en actualidadalmanzora.es. Mujer Claro va a despedir a sus dos vecinos fallecidos en el incendio de Vedar, Pedro Rodríguez y Ana Sims, con un funeral mañana sábado en el cementerio municipal. Habrá un velatorio previsto en el tanatorio de 4:30 a 7:00 de la tarde. En Cuevas de la Almanzora, el ayuntamiento va a comenzar a limpiar y desbrozar solares abandonados tras terminar el plazo para hacerlo voluntariamente. El consistorio va a pasar la factura a los propietarios, acompañada también de una sanción. Es una acción municipal para evitar incendios. Cruzada contra las pérdidas de agua en la comarca, con un importantísimo plan de renovación de tuberías de abastecimiento en nuestros municipios. Comenzará en Huerca Lovera, obras en fase de adjudicación por importe de 11 millones. Cuevas sacará las obras a licitación para este plan con un presupuesto de 7,5 millones. Hoy conocemos también que Pulpí ha dado el visto bueno a este plan para renovar las redes de Galasa. La empresa tiene que remitir al ayuntamiento el presupuesto definitivo y el gobierno local analizará el periodo de amortización y de cuantía del canon. También Arboleas comenzó en mayo con su plan de renovación con cargo al canon de 5 euros mensuales impuesto en el recibo del agua. Se trata de la conexión a la red general de 1.200 vecinos de Arroyo Aceituno. Paralelamente, Galasa ha iniciado con medios propios la reposición de todas las redes municipales de abastecimiento que cargará al ayuntamiento. Y 88 firmas en dos días ha recogido el Partido Socialista de Huerca Lovera en change.org contra el canon de agua establecido en 5 euros mensuales en este municipio, en Huerca Lovera. Ayer, con respecto al plan de renovación de tuberías de saneamiento en Cuevas, el portavoz del Partido Popular felicita que la cordura haya llegado al Ayuntamiento de Cuevas, reconociendo que la competencia de la red es suya y no de Galasa, como argumentaba el Ayuntamiento cada vez que se generaban problemas en las redes. Cambiando de asunto, la Asociación de Vecinos Vera Playa Azul reprocha al Ayuntamiento de Vera que todavía no haya difundido los análisis del agua de mar en un mes después de comenzar la campaña de baños. Y 816.750 euros ha recibido la comunidad de regantes zona norte de Huerca Lovera para instalar una planta solar en su estación de bombeo, una obra que va a beneficiar a 26 comuneros que explotan 334 hectáreas. 2,8 millones para ampliar el colegio de Terreros. La Junta ha adjudicado los trabajos para añadir 1.832 metros cuadrados a los 500 actuales, donde reciben clase 150 alumnos. El centro podrá atender a 225 niños. 20 grandes empresas compiten para construir la estación del AVE de Vera. La oferta más barata, la de 13,77 millones, y la más elevada, que supera los 15 millones, 15 millones y medio. Adif está analizando ahora las propuestas. Y también les hemos contado que Salud ha embargado al exalcalde de Albox, Francisco Torrecillas, para cobrarle la asistencia por el COVID. Le ha pedido 114.000 euros. Torrecillas cree que es una persecución política emprendida por el delegado Juan de la Cruz Belmonte.
Recta final de nuestro programa y no podemos marcharnos en este momento y a esta hora sin saludar y abrirle la puerta para que entre como buen amigo de esta casa a nuestro querido Clemente Flores. Hola.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está usted?
Pues... Bien, vamos, podría estar mucho peor, estoy bien.
Venga, vale.
Bueno, estoy muy apesadumbrado por lo del fuego. No he querido intervenir ni comentar nada del fuego, pero echan falta algunos comentarios. Yo empecé a escribir en Actualidad Almanzora en el año 2009, hace ya 27 años, a raíz de un fuego que con una serie que se llamaba No me toquéis las cabras. Alguien recurrió a mí y dijo, escribe algo sobre el fuego. Uh-huh. Y escribí una larga serie de artículos y ahora está, yo creo que prácticamente está dicho allí todo lo que podía decir hoy. Pues pecados, soluciones, despistes, desgracias, todo. En aquella época fue impresionante, pero no llegamos al punto de las muertes. Es decir, lo que ha habido ahora con el fuego, que son las muertes, en aquel caso no hubo. Pero en general las cosas sucedieron de forma parecida y llevaron un desarrollo que, bueno, cada cosa, como la historia siempre es lo que se cuenta, pues se contó como se quiso contar y esta se ha contado como se quiso contar. Yo me ha llamado la atención que, bueno, llevo todo el año escribiendo sobre muertes, es decir, llevo una serie de artículos y me tiene bastante enfadado, pero fundamentalmente lo que estoy describiendo es la de corrupción y el destrozo que se ha hecho con la administración española en general. Es decir, como no tengamos cuidado los españoles, este país acabará reventando. Y voy a contar un poco. Empezó este año en Semana Santa con aquellos juicios que ibas, ponías la televisión y tenías que quitarlo porque eran todos juicios. Una señora enmascarada que resulta que estaba cobrando una empresa pública por los favores que hacía a un ministro. Y dice uno, esto es lo más parecido a una casa de putas, estoy hablando de la administración del país. Pero cuando llega uno, ahora hemos tenido aquí, luego tuvimos la Dana, tuvimos lo de los trenes, es decir, todos son historias en las cuales no sale luego más que mala uva, bueno, y sobre todo lo que se lleva son las muertes de gente inocente que, bueno, están viviendo una vida lo más normal y no saben el peligro que están corriendo con el sistema de montaje que tenemos de los servicios y de las estructuras.
Uh-huh. En un momento que no hay que olvidar, claramente, que España recauda más que nunca.
Sí, no es por dinero, es por es
por dejadez.
Por mucho dinero que gasten ustedes, sí, yo siempre he dicho que aquí es más el dinero que se tira que el que se pierde. Una cosa, Mari Carmen, que has estado atenta a todas las noticias siguiéndolas me consta. ¿Alguien ha hablado de que lo que se ha quemado es un lugar de importancia comunitaria que se llama Sierra de Cabrera, verdad?
La verdad es
¿lo
que
ha sacado algún político? ¿Lo ha sacado algún técnico?
No, aquí ya sabemos lo que han dicho los políticos. Uno, que el fuego mata, y otro, que cuando llegue al gobierno va a activar un plan para evitar incendios.
Yo ahora le pregunto, le cuento desde cuándo viene. La Comisión Europea, el 19 de julio de 2005, ya empezó con un decreto, el 2/2015, del 13 de enero, como zona especial de conservación de la Red Ecológica Europea Natura 2000. Y eso quiere decir que lo que hay en esas tierras teóricamente es un compromiso escrito de la Unión Europea y del Gobierno español y de la Junta de Andalucía. Menudos pájaros y menudos golfos.
Claro, un compromiso que no se ha cumplido.
El
monte en total abandonado.
Pero han acudido todos. Mire, usted sabe lo que me recordaba a mí. Antiguamente en mi pueblo echaban los animales muertos al río y cuando se despistaban acudían unos especie de buitres carroñeros, no sé de dónde salían, pero había que llegaban, el esqueleto lo dejaban pelado. Bueno, pues sí, cuando han acudido todos, pero es que no ha faltado ni uno, dando todos la chorrada que se le ha ocurrido sobre el momento y la cooperación y lo bien que se han portado, uno pregunta, pero ¿sabéis el compromiso que teníais? Yo no voy a hablar, no voy a llamar de criminales porque haya muerto tanta gente, no, porque una cosa es la responsabilidad y otra el delito. Y no creo que nadie, ninguno de ellos ha matado a nadie ni se le puede imputar ninguna muerte, pero la responsabilidad, mire usted, la responsabilidad es suya total y absolutamente. Yo que he tenido una vida en la cual he hecho muchas obras, en una ocasión un muerto, y yo le dije a los señores que estaban en la obra, que yo era director de la obra, dije, no hay ningún culpable, pero responsable sí, porque siempre que hay una muerte hay un fallo de algo que ha ocurrido. Y nadie hace un examen de conciencia y nadie dice, ¿qué dinero hemos gastado? ¿Cuántos planes hemos hecho? ¿Cuántos hemos mentido? ¿Cuántos nombrando, montando aquí? Bueno, no voy a seguir porque, Mari Carmen, tendríamos para hablar 3 días de lo que significa el que esto sea una zona especial reconocida, no solo el LIC, que es también SEC, una zona especial, dice. Y que me estás contando de que han hecho, claro, de vez en cuando se escapa que también se va a proteger a las personas y que hay que decir cosas, claro, en 2000 páginas da tiempo a decir todas las chorradas que se le ocurran, pero en general son mentiras y aleluyas con las cuales se está tapando. Pero ¿sabe usted para lo que vale eso? Para que algún juzgado de los que desgraciadamente soportamos la Guardia Civil haciendo lo que cree que es su obligación, porque parece ser que es lo único que hemos quedado para que ponga un poco de orden aquí, desgraciadamente un país que se rige en su funcionamiento diario por la Guardia Civil es una desgracia, pues hemos quedado para que pueda llegar y a cualquier pastor que coja una manzanilla le ponga un multazo impresionante. Pero sí, cuando mueren un montón de personas porque se han quedado atrapados sin saber ni cómo ni por dónde salir, resulta que todos vienen a felicitarse de lo bien que se han portado.
Sí, ya decirnos, él no he sido yo.
claro, no he sido yo, pero alguien tiene que sacar conclusiones, y alguien tiene que decir, oiga, señores, que hay muertes por medio, es que nos importa, somos tan...
Claro, pero si es que lo hablábamos el otro día, incluso con en los mismos términos, con José María Martínez de Haro, no con el dato este específico de la sierra que nos acaba de dar usted, pero sí hacíamos un repaso. En el apagón, que todos lo vemos con un apagón, murieron personas que están conectadas a aparatos para poder respirar.
Claro.
En los incendios del año pasado murieron personas, 6, en diferentes incendios. Luego tenemos el caso de la gota fría en Valencia, donde murieron, ya sabemos cuántos murieron. Luego tenemos el caso de Adamuz, que murieron también. Y hay un silencio absoluto. O sea, no ocurre nada. Y ahora nos viene esta, y vamos a ver cómo acaba, que está media España ardiendo.
Pero, es que podemos decir... ocurren esas cosas, hay muertes y no hay ningún responsable ni nadie, y además chuleando. Yo no voy a ser el que va a soldar la vía, yo qué sé, pero sí, ten por lo menos un poco de caridad, si no tienes otra cosa, o ten un poco de decencia, yo qué sé, sí, cómo llamarle.
Y usted, ¿y usted no echa de menos también el movimiento social, es decir, la calle, la gente, la población?
Bueno, desgraciadamente, pues a la población nos tienen, y bueno, yo soy el primer forofo, nos tienen con el fútbol, con otras cosas, pero lo peor es que ellos, los políticos, los señores que están rigiendo este país, y digo, y los jueces, los juzgados, están engañándonos a todos. Todo es un paripé, un número de si voy, vengo, si a ver si la señora de Sánchez ha estado en unos almacenes o ha ido a ver, no sé, consultor de belleza, y a mí qué coño me importa. Pero sí me importa que haya al lado de mi pueblo y en mi tierra, que no ha habido nunca estos tipos de incendios, no ha habido, que en la historia no se conocen estos incendios. Es mentira lo que se monta de que esto es tendencia y no sé qué, o que el cambio climático. Vaya usted a freír puñetas, el cambio climático. Le cuento desde cuándo está usted con el cambio climático y diciendo que va a hacer, claro, cosas.
Pero es que lo dicen iba a decir expertos, pero no, ingenieros forestales, que dicen que incluso afirmando que es el cambio climático, empiezan a trabajar antes, meses antes a limpiar, pues, si es que fuera el cambio climático.
Pero, Mari Carmen, que yo sé que soy un anciano de 84 años.
Por eso sabe tanto.
Cuidando a mi mujer, y que no sabe para otras cosas, me están amenazando y me están persiguiendo y me están robando. Lo que pasa es que no es cuestión de decirlo hoy porque estoy con esto calentado un poco.
Sí, sí.
Pero, y porque además le voy a decir una cosa, porque da la casualidad que le doy en la vida importancia a las cosas. Es decir, si me roban será porque he tenido algo, nací más pobre todavía que soy, nací, y soy bastante pobre. Pero desde luego lo que es verdad es que nací inculto, y eso sí que no me lo van a negar.
Sí. Sí.
A mí me pueden robar. Me pueden meter en la cárcel. Desde luego, si suelto la mitad de lo que sé, me pueden meter en la cárcel. Pero, Mari Carmen, nadie me va a chantar.
Clemente, yo creo que muchos de los que ahora mismo nos estén escuchando se suman a tus palabras, porque el enfado es general. Pero que no se silencie este incendio.
Claro, no se puede silenciar, y sobre todo lo que hay detrás, buscar las auténticas causas de lo que hay, de las auténticas, que son muchas, y las que hay, pero que son el quehacer de cada día de alguien que está respondiendo y trabajando. Sí.
Y que no vengan a sacudirse las cenizas por aquí. Clemente, gracias.
No.
Gracias. Un beso enorme.
Muchísimo más fuerte y más grande.
Gracias. Buen fin de semana. Adiós. Adiós.
Hasta luego.
Y buen fin de semana también para todos ustedes. Hasta aquí ha llegado el tiempo de la información, que volverá el lunes a las 12:30, 12:20, si quieren estar un poquito antes conmigo en la agenda cultural, donde les cuento pues todo el movimiento y actividades que se realizan durante estos días a lo largo y ancho de nuestra comarca. Es Radio Actualidad. Les esperamos.
Patrocina las noticias en Radio Actualidad.
La
las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.